Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump expresa discrepancias con los expertos en epidemiología en la reapertura de las escuelas. Varios estados alcanzan este viernes el plazo para levantar ciertas restricciones impuestas por el avance del COVID-19. Estados Unidos identifica a Venezuela y Cuba como algunas de las naciones que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, y el fútbol de la MLS intenta la reanudación de la temporada eligiendo Orlando, en Florida, como única alternativa. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 14 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump expresa discrepancias con los expertos en epidemiología en la reapertura de las escuelas. Amplía Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está totalmente en desacuerdo con el doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas de la nación, sobre el riesgo que representa el coronavirus para los niños y cómo esto afecta la reapertura de las escuelas este otoño. El presidente abogó por el regreso de los niños a la escuela antes de que una vacuna o tratamiento terapéutico estuviera ampliamente disponible, discrepando así con Fauci.
Me sorprendió su respuesta en realidad porque para mí no es una respuesta aceptable, especialmente cuando se refiere a escuelas. Lo único que sería aceptable son profesores, maestros, etcétera, de más de cierta edad. Pienso que tienen que tomarlo con calma por otras semanas, 4 semanas, 5 semanas.
Durante una audiencia en el Senado el martes, el doctor Fauci dijo que los funcionarios no deberían ser arrogantes, haciendo suposiciones sobre los efectos del COVID-19 en los niños, que generalmente han experimentado tasas mucho más bajas de muertes y enfermedades graves después de contraer el virus. Ahora hay más de 83.000 muertes y 1,3 millones de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, según el panel de datos de la Universidad Johns Hopkins. En todo el mundo, el virus ha matado a más de 296.000 personas y ha infectado a más de 4,3 millones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Nueva York evalúa los pasos necesarios para autorizar algunas reaperturas cuando se acerca el plazo que determinaron sus autoridades. Celia Mendoza reporta.
Nueva York y Nueva Jersey se preparan para levantar las órdenes de confinamiento en los próximos 2 días, un proceso que será paulatino y manejado con cautela, según el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York y Phil Murphy de Nueva Jersey. Este último también indicó que su estado no está pasando por un buen momento, luego de sobrepasar a Nueva York en el número de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes debido a su densidad. En su última jornada reportaron 198 nuevas muertes por COVID-19, ya tienen un total de 9.508 personas fallecidas, mientras Cuomo reportó 195 muertes en el estado por coronavirus, un aumento con respecto al total del día anterior, pero el segundo día consecutivo en que la cifra fue inferior a los 200 muertos. A nivel estatal, más de 21.000 personas han fallecido debido a esta enfermedad. Mientras tanto, ya se identificaron 3 de las 10 regiones de Nueva York que cumplen con las 7 medidas establecidas para ingresar a la primera fase de reapertura este viernes, algo que podría tomar varias semanas más para la ciudad de Nueva York, indicó su alcalde Bill de Blasio, y la alerta en torno al síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico similar al síndrome de Kawasaki, el cual podría estar relacionado al COVID-19, continúa luego que el gobernador Cuomo asegurara que ya son 100 casos de niños afectados. En el estado, 3 menores han muerto de esta enfermedad que causa inflamación en órganos críticos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y datos imprecisos sobre la propagación del COVID-19 en países de Latinoamérica complica seriamente la situación en la región. Laura Sepúlveda recoge esa inquietud.
¿Cómo vamos a salir de un semáforo rojo, de una estrategia de aislamiento a un proceso de distanciamiento si no tenemos unos datos reales?
La preocupación expresada vía Skype por el presidente del Colegio Médico de Pichincha en Ecuador parece ser una inquietud casi generalizada en la región latinoamericana, pues los datos son imprecisos. Algunos lo atribuyen a falta de transparencia de los gobiernos, posición con la que difiere la Organización Panamericana de la Salud, OPS.
Pero en sentido general, los países están todos reportando en forma muy transparentes, públicamente y a través de los mecanismos de reglamento sanitario internacional.
Pese a esto, el experto coincide en que los datos no revelan la situación real en los países.
Si los países reportan un número determinado de casos, pero están haciendo pocas pruebas, tampoco refleja el cuadro del brote en cada país.
Venezuela es una de las naciones sobre las que ha nacido preocupación, como lo expresó su presidente interino vía Zoom en entrevista con La Voz de América.
Escuché a un vocero ayer de la dictadura. Venezuela hace más pruebas que Alemania. Creo que es evidente la mentira.
Por su parte, la OPS se refiere a la precisión de estas pruebas.
El problema de Venezuela es que utiliza una gran cantidad de pruebas rápidas para el diagnóstico, que no es lo más fehaciente, porque puede dar muchos falsos positivos.
La organización destaca además la importancia de que haya credibilidad en la información aportada, pues esto es esencial para reactivar eventualmente las actividades. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en otra noticia destacada, Estados Unidos emite su informe anual sobre la lucha contra el terrorismo e identifica a Venezuela y Cuba como no cooperantes en esa tarea. Tony Cano con los detalles.
El gobierno de Estados Unidos acusó a Venezuela y Cuba, junto con Irán, Siria y Corea del Norte, de no cooperar plenamente en materia antiterrorista con Washington, informaron fuentes oficiales el miércoles. Ayer, el Departamento de Estado notificó al Congreso que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba han sido incluidos bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas en la lista de no cooperar plenamente con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en 2019, detalló la cartera de Exteriores en un comunicado. Esta certificación prohíbe la venta o licencia de artículos y servicios de defensa a los países incluidos y sirve para informar al público estadounidense y a la comunidad internacional de su falta de cooperación, detalla el despacho. Es la primera vez que Cuba es incluida en este listado desde 2015, tras un periodo de acercamiento entre Washington y La Habana durante el mandato de Barack Obama entre 2009 y 2017. Estados Unidos ha optado por endurecer su política desde que Trump asumió la presidencia. El Departamento de Estado justifica esta decisión alegando que miembros del grupo paramilitar Ejército de Liberación Nacional, ELN, que viajaron a La Habana en 2017 para tomar parte de los negocios de paz con el gobierno de Colombia, aún seguían en la isla en 2019. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica. La extensión del estado de alarma dispuesta por el gobierno en disputa de Venezuela genera incertidumbre en diversos sectores del país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de prolongar por al menos 30 días más la medida de confinamiento en el país, sin que haya flexibilización para algunos sectores, genera preocupación en gremios empresariales debido al impacto negativo que podría registrar sobre la economía. Pero las implicaciones del incremento de control social también generan inquietud, y a juicio del parlamentario Daniel Antequera, durante los primeros 60 días de confinamiento lo que se ha hecho es potenciar los problemas económicos, políticos y sociales que ya se registraban antes de la coyuntura planteada por el COVID-19.
En Venezuela, cada día hay más desempleados, cada día hay más empresas cerradas. Y esto, por supuesto, que alarma mucho más porque convierte la situación social en una tragedia. A las dictaduras le encanta tener controlado y encerrado a la gente, condenados al hambre, condenados a la miseria.
Ciudadanos consultados por La Voz de América manifiestan opiniones divididas. Algunos consideran que las medidas son apropiadas porque evitan el número de contagios, pero hay quienes piensan que se busca controlar a la población. Otros, como Benjamín Chávez, creen que la intención es ocultar la escasez de combustible y sus implicaciones.
Simplemente es un tema de extender esto, es simplemente para dejar a un lado el tema gasolina por el coronavirus, porque como podrás ver, más las colas, las necesidades de la gente superan con creces el peligro del virus.
Para funcionarios del gobierno en disputa, como el presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, Francisco Torrealba, no se debe privilegiar una reactivación económica que, según dice, podría resultar fatal debido a la posibilidad de propagación del virus. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el gobierno de Uruguay autorizó a la tripulación del crucero Greg Mortimer a abandonar la nave y bajar a tierra después de varias semanas. En el informe, Leonardo Luzzi.
El crucero Greg Mortimer, que realizó una travesía por el Atlántico Sur, estaba en aguas uruguayas con gran parte de los pasajeros y la tripulación contagiada con COVID-19. La primera acción del gobierno uruguayo fue brindar atención médica a todos, aceptó internar a una pareja de australianos que continúa en Montevideo en un hospital y estableció un corredor humanitario que permitió regresar a sus países a estadounidenses, canadienses, australianos y neozelandeses. Ahora se permitió el atraque del buque y el descenso de tripulantes, incluso los que contrajeron COVID-19. La tripulación está bien y en cuarentena, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Ambos grupos van a lugares de residencia diferentes, de manera que esos grupos nunca se van a cruzar, esperando que luego sean evacuados.
El canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, presenció el operativo en el puerto, mientras los ómnibus con la tripulación del crucero recorrían las calles para llegar a los hoteles. Hubo gente que salió a aplaudirlos y darles la bienvenida a los extranjeros.
Pero hicimos lo que sentimos que el país debía hacer, ayudar a la tripulación.
Ahora, durante 4 días, se va a desinfectar al buque Greg Mortimer. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y el gobierno de Nicaragua excarceló a más de 2.000 presos comunes sin mencionar los temores de un brote del COVID-19 en los penales. Daliano Acaña tiene el reporte.
El gobierno de Nicaragua excarceló el miércoles a 2.815 reos comunes del Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua en una medida que, dijeron a través de un comunicado del Ministerio de Gobernación, se debe a la proximidad de la celebración del Día de las Madres. La decisión se dio en medio de múltiples denuncias de un brote de enfermedades respiratorias, entre estas posibles casos de COVID-19 en distintos penales del país. Los reclusos liberados expresaron que en los centros de reclusión hay una seria preocupación por las condiciones de insalubridad y la falta de medidas para enfrentar esta pandemia. Wilfredo Torres, uno de los beneficiados con esta medida, dijo a La Voz de América.
Hay preocupación porque no hay medicamentos, la atención está mala y
No hay gente que clave por los reos comunes, solo por los políticos. Somos humanos todos.
Las autoridades del sistema penitenciario no hicieron mención alguna acerca de si esta excarcelación está vinculada a la denuncia de un brote de enfermedades respiratorias en los penales y que han sido denunciadas en los últimos días por familiares de los reclusos. El defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, criticó la forma en la que se dieron las excarcelaciones.
Como todo lo que hace el gobierno, predomina el secretismo. Más bien los excarcelados nos informan que lo que sí hacen es reunir a todos los que están siendo excarcelados y darle un discurso político partidario.
En la lista de más de 2.815 reos liberados no se encuentra ningún preso político. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuamos hoy con nuestro especial dedicado al desempleo en Latinoamérica. Las cifras de este fenómeno en Honduras aumentan debido a las medidas restrictivas por el COVID-19. El reporte con Óscar Ortiz.
Al cierre del 2019 en Honduras, la tasa de desempleo registró cerca de 2 millones de desempleados, aproximadamente el 40% de la fuerza laboral. Una situación que, según autoridades de la Secretaría del Trabajo, se verá agravada como consecuencia de las medidas restrictivas impuestas para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. Representantes del sector microempresarial del país, que constituye cerca del 60% de la mano de obra en Honduras, expresan profunda preocupación en razón a que el impacto es muy fuerte para su sector, como destaca Victorino Carranza, representante de los microempresarios.
Mire, antes del COVID estábamos nosotros perdiendo un 20% en lo que es el Valle de Sula. Estamos hablando de unos 30.000 empleos, de los cuales no pudimos resurgir ahorita en lo que fue diciembre y enero y febrero, que siempre lo incrementamos, hoy más bien debilitamos.
En tanto, Juan Carlos Icafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, señala que algo esencial para ellos es la protección de empleos.
La economía se ha contraído por lo menos un 85%. Usted va a ver en los indicadores que va a dar el Banco Central que la caída de la actividad económica fue brutal.
En tanto, economistas advierten que por la emergencia del COVID-19 se teme que alrededor de un 2 a 3% de los negocios en Honduras no podrán sobrevivir, debido a que se acercan a los 3 meses sin actividades, manteniendo un pasivo laboral sin ninguna rentabilidad. Y como consecuencia lógica, la mala noticia es que el desempleo aumentará. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y seguimos en Buenos Días, América. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió sobre el peligro de una recesión prolongada en el país e hizo un llamado a la Casa Blanca y al Congreso a tomar más medidas para evitar un daño económico profundo.
Pero la recuperación puede tomar algún tiempo para ganar impulso y puede convertir los problemas de liquidez en problemas de solvencia. El apoyo fiscal adicional podría ser costoso, pero vale la pena si ayuda a evitar daños a largo plazo y nos deja con una recuperación más fuerte.
Powell afirmó el miércoles que el prolongado cierre de los pequeños negocios y los altos índices de desempleo son condiciones peligrosas para una preocupante situación y reiteró que se deben incrementar las medidas para contrarrestar lo que se vislumbra como una aguda contracción económica a raíz de la crisis del coronavirus.
Entre las personas que trabajan en febrero, casi el 40% de sus hogares que ganaban menos de $40,000 al año habían perdido un trabajo en marzo. Esta inversión de la seguridad económica ha causado un nivel de dolor que es difícil de expresar con palabras, ya que las vidas se lastiman. Estamos en medio de una gran incertidumbre sobre el futuro.
Powell enfatizó que otros paquetes de rescate del gobierno o normas sobre impuestos, aunque costosas, valdrán la pena si ayudan a evitar un daño económico a largo plazo y permiten asumir una recuperación más sólida.
El gobierno de Estados Unidos acusó el miércoles a Rusia y a China de promover una campaña de desinformación en Latinoamérica para socavar la autoridad de los gobiernos locales que intenta hacer frente a la pandemia del coronavirus. Juegan un rol en la creación y la diseminación de desinformación y propaganda con el objetivo de minar los esfuerzos de las autoridades competentes, argumentó el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kosak, en una teleconferencia. Estados Unidos acusó concretamente a Russia Today en español, un medio financiado por el gobierno ruso, de promover teorías conspiratorias e información falsa en Latinoamérica. Divulga información falsa sobre cómo los gobiernos locales han respondido a la crisis del COVID-19, aseguró Leah Gabriel, enviada especial de la cartera de Exteriores. La funcionaria también aseguró que China está adoptando tácticas de desinformación rusas para desviar la atención sobre el manejo que el país asiático dio al brote del coronavirus y presentarse como un modelo superior sobre cómo responder a la crisis. Creemos que esta actividad constituye una amenaza a la salud pública, sentenció Gabriel. Ya en Latinoamérica, Estados Unidos señaló a Venezuela y Cuba, así como a medios de comunicación vinculados con el gobierno de Irán, como promotores de información falsa. Kosak llegó incluso a asegurar que cualquier cosa que Nicolás Maduro promueva tiene un gran componente de desinformación.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol de la Major League Soccer examina la posibilidad de reanudar la temporada este verano y de que todos los equipos jueguen únicamente en Orlando. Los detalles de la iniciativa continúan en consideración por parte de la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos y Canadá. Entre ellos, una posibilidad apunta a que los 26 clubes, así como personal limitado de la Major League Soccer, se alojen en un centro vacacional. Otra contempla que los partidos se jueguen sin aficionados en el complejo Wild World de ESPN en Disney World, según dijo una persona enterada del asunto. Los equipos podrían viajar a Florida en junio para comenzar sus entrenamientos. La liga suspendió el torneo el 12 de marzo cuando los clubes apenas habían disputado dos cotejos. Otras propuestas incluyen que los equipos jueguen una competición similar en un torneo en cuatro ciudades distintas. También hay la posibilidad de que los equipos regresen a jugar partidos a sus estadios tras la reanudación de la temporada en Orlando. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha mostrado dispuesto a que este estado, al igual que Arizona, albergue la reanudación de los deportes profesionales tras la parálisis causada por la pandemia de coronavirus. Algo que voy a hacer probablemente esta semana es dejar claro que todos los deportes profesionales son bienvenidos aquí para los entrenamientos y los partidos, expresó el gobernador durante una conferencia de prensa. Ahora no vamos a tener necesariamente fanáticos, dijo. Y finalmente, una tercera parte de la NBA está de regreso, al menos en cuanto a entrenamientos voluntarios. Ya son 10 de los 30 equipos de la liga los que han adoptado las prácticas individuales en la cancha después que el Heat de Miami reabrió sus puertas el miércoles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Alejandro Escalona, Voz de América. La agencia de noticias Reuters informa desde Londres que la cantante Rihanna aparece en la lista de músicos más adinerados de Sunday Times en el número 3, con una riqueza aproximada de 468 millones de libras, unos 576 millones de dólares, en parte gracias al éxito de sus marcas de moda y cosméticos con LVMH, propietario de Louis Vuitton. Rihanna, nacida en Barbados, de 32 años de edad, que vive actualmente en Londres, superó a varios de los más famosos músicos británicos como Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, Elton John y Rod Stewart en la lista de los más adinerados músicos del país. El compositor del Fantasma de la Ópera y Jesucristo Superestrella, entre otras, Andrew Lloyd Webber y el ex-Beatle Paul McCartney, comparten el primer lugar con unas 800 millones de libras cada uno. Según expertos, Rihanna ha adquirido una gran influencia en el mundo de la moda, además de tener en su haber 8 exitosos trabajos discográficos. Ed Sheeran aparece en el peldaño número 1 de los músicos jóvenes más adinerados de Gran Bretaña, de 30 años o menos, con una fortuna de 200 millones de libras. El Sunday Times dice que las giras artísticas siguen constituyendo gran parte de los ingresos de los músicos, pero que la pandemia del coronavirus ha frenado en seco dichas entradas. La cadena Black Entertainment Television dijo en un comunicado que el cineasta estadounidense Tyler Perry se convirtió en uno de los primeros ejecutivos de cine y televisión en anunciar la reanudación de producción en plena era del coronavirus. Perry comenzará la producción de sus programas de televisión Sistas y The Oval el 8 de julio en su complejo Tyler Perry Studios en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Perry, de 50 años, uno de los empresarios afroestadounidenses más activos en la industria del entretenimiento, en 2015 adquirió una antigua base del ejército estadounidense en Atlanta y la convirtió en una de las mayores instalaciones de producción de cine y televisión en Estados Unidos, con unidades habitacionales incluidas y 12 estudios solo para sonido. El anuncio tiene lugar en momentos en que los estudios de Hollywood, las principales cadenas de televisión, ABC, CBS y NBC, siguen diseñando protocolos para mantener la seguridad para sus actores y personal en los sets de sus programas debido a la pandemia del coronavirus. Perry, creador y estrella de las películas Medea, dijo a la publicación Deadline que parte de su estrategia consiste en mantener alojados en los apartamentos de su complejo, al elenco y personal técnico durante la duración de una filmación o grabación. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.